Hoy, en Pensando Afuera de la Caja...
Bolivia y Alemania han creado una empresa mixta para producir baterías de litio en el salar de Uyuni. Su principal objetivo es instalar plantas industriales para producir baterías de ion litio en el salar de Uyuni, el desierto de sal más extenso del mundo. El 51% de la sociedad pertenece al Estado boliviano y el 49% a la empresa germana.
Estamos ingresando a la era del litio y hay que apurarse. Por eso es que la extracción directa del litio nos permite llegar a la industrialización del litio más rápidamente que con la vieja lógica de las salmueras y todo el desarrollo tradicional de la explotación del litio.
Bolivia y el litio, un largo y difícil camino.
Bolivia, uno de los países con las mayores reservas de litio del mundo, ha acordado con la empresa estatal rusa Uranium One Group la explotación de litio en suelo boliviano.
El convenio de 2 años representa una inversión de $450 millones. Entre las mejoras de este acuerdo se contempla la construcción de una nueva planta que extraiga este mineral y permita su procesamiento para fabricar baterías que acumulen mucha más energía.
La población de las zonas mineras de litio cercanas a la ciudad de Potosí se queja de que fueron excluidos en el proceso de los acuerdos. Temen que la extracción de litio cause daños medioambientales. Las protestas también se hicieron sentir en la ciudad de La Paz, sede del gobierno boliviano.
Señores, tenemos cantidad de recursos naturales. Queremos hacer buenos negocios con contratos claros, transparentes, no como los del litio. Venga todo el mundo, venga China, venga Estados Unidos, venga Europa, venga el que quiera venir. Pero vamos a hacer contratos transparentes.
El litio no va a ser utilizado para saquear Potosí, que quede claro.
Esto es...
Hola a todos, un saludo muy cordial a toda Latinoamérica y por supuesto a todo el sur global. Bienvenidos a Pensando Fuera de la Caja. Este es tu programa favorito de economía internacional y geopolítica. Como cada semana, yo soy Juan José Bedregal y esta vez te voy a pedir que me acompañes de viaje por el continente. Hoy vamos a aterrizar en el altiplano boliviano, a 4.000 metros de altura en el salar de Uyuni. Nos vamos a tomar un matecito de coca para pasar el mal de altura y vamos a ponernos a hablar de un tema muy importante, que es Bolivia y el litio. Vamos a explorar el largo y difícil camino que le ha tocado seguir al país con la reserva más grande de litio en todo el mundo. Pero antes de entrar en materia, quiero saludar a un invitado muy especial que me acompaña el día de hoy. Lucio González, sociólogo y analista político, especializado en sociología política, conflicto y seguridad. Bienvenido, Lucio.
Y bueno, realmente es un cariño especial estar en la radio de Flaxo, que es también una casa para nosotros.
Muy bien, así es, Lucio, bienvenido como siempre un amigo de la casa. Pero antes de empezar y entrar en materia, vamos a meternos un poco en el contexto. El litio es un mineral tremendamente importante para la transición energética, para el desarrollo de tecnologías verdes, para la transición de los combustibles fósiles hacia la electromovilidad, los autos eléctricos, baterías, paneles solares, todo esto, el litio es un mineral clave. Y curiosamente, hay 3 países en Sudamérica que forman lo que se llama el Triángulo del Litio. Ellos son Bolivia, Argentina y Chile. Al momento, Argentina y Chile ya exportan el litio como materia prima y tienen por ahí algunas inversiones en generar valor agregado a las exportaciones de litio. Sin embargo, es muy poco lo que quizás estos arreglos están dejando a los países. Hace algunos años veíamos protestas en la provincia de Jujuy, en el norte de Argentina, porque no se está viendo resultados de la explotación del litio en ese vecino país. ¿Qué ha sucedido en Bolivia? Bolivia tiene la particularidad de tener 23 millones de toneladas de litio en su suelo, entre el Salar de Uyuni, el Salar de Coipasa y el Salar de Pastos Grandes. Y desde el año 2008, alrededor de poco más de una década, el gobierno de Evo Morales encaró una estrategia de industrialización soberana del litio. Esta estrategia tenía tres fases. Estaba basada, la primera fase, en piscinas evaporíticas que recogían la salmuera del Salar de Uyuni y que dependían de la evaporación natural del agua para poder extraer una materia prima, una salmuera residual que podía ser procesada. Aquí es donde se entraba la segunda fase de este esquema implementado en el gobierno de Evo Morales, donde se extraía primero el cloruro de potasio, que es un fertilizante muy utilizado en el agro sobre todo, y como resultado de esto se pasaba a la planta de carbonato de litio que se ha instalado en el Salar de Uyuni. Vamos a ver más adelante este contexto, la capacidad y algunos datos técnicos de esta planta de carbonato de litio. Y como tercera fase, en aquellos tiempos se planteaba el desarrollo de materiales catódicos, es decir, el principio básico para la elaboración de baterías. De hecho, en Bolivia, la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos logró desarrollar las primeras baterías de litio hechas en Bolivia. Sin embargo, este proceso no ha estado exento de dificultades. Y para poder ver un resumen más concreto de estos hechos que acabo de mencionar, vamos a ver un breve video.
Con más del 50% de la reserva mundial de litio, Bolivia se convierte en un espacio clave de la materia prima para los ciclos tecnológicos de la industria mundial. Yacimientos de Litio Bolivianos ha cerrado el circuito de industrialización de litio a escala piloto, desde la materia prima hasta la obtención del producto final.
El área de investigación y desarrollo establece el procesamiento de salmuera y sales. La salmuera es tratada en piscinas piloto de evaporación y las sales se procesan en la planta piloto de cloruro de potasio y la planta piloto de carbonato de litio para obtener cloruro de potasio y carbonato de litio, grado técnico y batería.
La capacidad de la planta tiene unos 350 mil toneladas año.
Esta tecnología la hemos desarrollado aquí en Bolivia. Es netamente desarrollada por bolivianos, por investigadores bolivianos.
Los objetivos de las plantas piloto principalmente son cinco: adquisición de conocimiento, capacitación del personal, transferencia de tecnología, evaluación de los procesos de producción y, por último, obtención de parámetros para la escala industrial. Bajo ese entendido, habríamos cerrado el ciclo de la cadena de industrialización a escala piloto, cumpliendo con todos los objetivos de una planta piloto.
Bolivia y Alemania han creado una empresa mixta para producir baterías de litio en el Salar de Uyuni. Los presidentes de Yacimientos de Litio Bolivianos, Juan Carlos Montenegro, y de la empresa alemana ACEI Systems, Wolfram Schmutz, suscribieron hoy miércoles en Berlín el documento de fundación de la empresa pública mixta.
Hemos trabajado con 8 países, con 15 propuestas en realidad de diferentes empresas. Para mencionar algunas, propuestas del Canadá, de China, de Rusia. Y se ha tomado la decisión de trabajar con Alemania por dos factores fundamentales. Uno, el tema de la tecnología. Sabemos que es una de las economías más grandes que existe en el planeta. Y el otro tema fundamental es el tema del mercado, porque ahí está sentada gran parte de la industria automovilística.
El gobernador de Potosí, Juan Carlos Cejas, informó que el decreto 3738 que daba paso a la asociación con una empresa alemana para la explotación de la salmuera residual del Salar de Uyuni fue abrogado este domingo.
Este documento, como les decía anteriormente, no tiene ningún significado para nosotros.
No creemos todo acto que realice el gobierno desde hoy en día.
Es parte de un camino difícil el que atravesó Bolivia alrededor del año 2019. Se había suscrito un convenio de asociación con una empresa alemana llamada ACEI Systems, con el auspicio del gobierno federal de Alemania, donde se garantizaba transferencia tecnológica para el desarrollo de baterías en suelo boliviano y un mercado, principalmente el mercado automotriz eléctrico alemán, para estas baterías. Sin embargo, esta firma de convenio suscitó protestas en el departamento de Potosí, protagonizadas por el Comité Cívico Potosinista, COMCIPO, que llevaron a la abrogación del decreto que aprobaba esa asociación con la empresa alemana. Y esta fue además la antesala del golpe de Estado del año 2019 en Bolivia. Pero yo quisiera escuchar por favor el análisis de Lucio sobre esta primera etapa en la industrialización del litio. ¿Por qué se tomó tanto tiempo en desarrollar a escala piloto, como lo dijo en el video el ingeniero Borja, Gerwin Borja, si más no recuerdo? Él escribió incluso un libro sobre la industrialización del litio en Bolivia y él planteaba que el principal desafío era el escalamiento a nivel industrial de un proceso que ellos ya lo habían completado a nivel piloto. ¿Y cómo ha afectado esto al país, Lucio, para que unas semanas después de las movilizaciones en defensa del litio por parte de COMCIPO se desarrolle un golpe de Estado en el país?
Bueno, muchas gracias por la pregunta, Juan José. Bueno, hay que entender, creo que ha habido una relación sobre todo conflictiva, ¿no?, entre el departamento de Potosí y, en este caso, el Estado central, ¿no?, una demanda histórica que tiene el departamento de Potosí respecto a un trauma histórico, se podría decir trauma cultural, que ha vivido este departamento desde su nacimiento, desde la época colonial, como ya sabemos, el Cerro Rico de Potosí, toda la historia de la plata del siglo XX, Pulacayo siendo una de las minas más importantes del siglo XX y ahora es un pueblo fantasma cuando uno va al territorio. Y además el departamento de Potosí es el principal departamento que genera divisas por medio de la minería, ¿no? Pero la contradicción tan grande es que el departamento de Potosí sigue siendo el departamento más pobre en Bolivia, ¿no? Entonces esta contradicción histórica, este dilema que lleva Potosí, se ha transmutado claramente en un conflicto en torno al litio, ¿no? Uno de los antecedentes más importantes que se ha llevado a cabo antes del periodo del movimiento al socialismo o del Estado plurinacional de Bolivia es justamente los conflictos en los años 90 con Litcon, ¿no? Era una empresa que va a ser la empresa anterior, digamos, a lo que se va a llamar FMC de Estados Unidos, que había hecho un acuerdo ya para la exploración de las fases pilotos y ciertos acuerdos que tenían que tener un carácter de más de 30 o 40 años. Y este es el primer momento en los 90 donde el departamento de Potosí sale a las calles, ¿no? Y acá aparecen como las dirigencias más importantes de Prutcas, por ejemplo. El inicio de estos conflictos todavía no estaba, por lo menos, presente con CIPO, el Comité Cívico Potosinista, pero se logra frenar por medio de la movilización estos acuerdos que se iban a hacer con esta empresa estadounidense. Entonces, este conflicto ya viene desde los años 90 y se profundiza por medio de la reestructuración estatal, ¿no? Y esta reestructuración estatal tiene que ver sobre todo con la aprobación de la Constitución Política del Estado del año 2009, ¿no? Y acá claramente el gobierno de Evo Morales, por medio de la Asamblea Constituyente, llevó las demandas de todo este proceso de conflictos del neoliberalismo a plasmarlo, en una constitución política del Estado donde se incluya a estas demandas históricas que se han tenido de las luchas sociales de la época neoliberal. Y es así como que el litio se consagra como un recurso, ¿no?, estratégico en la constitución política del Estado del año 2009, y también se da y se promulga la ley minera y la ley 928 que dan el monopolio absoluto al Estado, ¿no?, en esta primera parte. Entonces, creo que ahí parte uno de los temas más importantes, como tú decías, de quitar la ralentización del proceso que haya tardado tanto. ¿Por qué? Porque a diferencia, digamos, de Chile, yo podría tal vez hablar más del caso chileno, el litio ha sido también declarado un recurso estratégico, ¿no? Pero sí ha habido una participación importante, sobre todo del sector privado, a diferencia del caso boliviano, ¿no? Y creo que ese punto ha sido central para poder generar un cambio diferencial entre los dos casos, ¿no? Por un lado, tenemos una amplia participación internacional o de carácter internacional del sector privado con una empresa chilena que se llama CQM. Esta empresa principal, una de las principales productoras de litio en el mundo, de industrialización del litio, y que tiene una característica privada, por sobre todo en el caso chileno, a diferencia del caso boliviano, que es una producción netamente estatal. En segundo lugar, creo que la narrativa, sobre todo del gobierno de Evo Morales, que venía del proceso de, sobre todo, en este caso, los recursos estratégicos para los bolivianos y no para la experiencia extranjera y de la inversión privada, como se había hecho ya con la minería, con la nacionalización de los hidrocarburos, etcétera, etcétera, creo que ha tenido un proceso importante sobre...
Ahí, Lucio, sobre, aprovechando el momento, no quisiera dejarlo pasar esto. Nos has hablado brevemente del modelo chileno. ¿Cuán privado o cuán estatal es el modelo chileno y en comparación si tienes algún dato del modelo argentino?
Bueno, yo te podría hablar más sobre el modelo chileno, ¿no? El tema del modelo chileno es que está en su... La participación estatal, digamos, ¿qué permite? Permite que hayan contratos directamente especiales. Esto se da desde las reformas de Pinochet, por ejemplo, donde, por ejemplo, hay empresas privadas que ya habían sido partícipes de las exploraciones, de los estudios que se habían realizado en Chile desde los años 80, y que posteriormente a los procesos legales en Chile y también los procesos constitucionales, no se les quita a las empresas privadas directamente la participación en la producción del litio, ¿no? Sino que con esta figura de contratos especiales es donde la producción chilena incluye al sector privado a esta nueva fase, ¿no? De producción, y que sienta las bases para un importante cambio, digamos, de modelo.
Lucio, ahí hemos perdido la imagen. Creo que ya te tenemos de vuelta.
Ah, súper, sí, creo que igual ahí como que los perdí un poquito, pero se me escucha bien, ¿no?
Sí, ahora ya te escuchamos de vuelta. Adelante.
Perfecto. Y en el caso boliviano, la gran diferencia es que además de la constitucionalización y todos los procesos se dan recién desde la época del año 2009 con un peso preponderante en el litio boliviano, es que el Estado no permite, digamos, ¿no?, estos contratos especiales, por lo menos desde la norma, y genera intenta generar un monopolio, ¿no?, de la producción desde las fases exploratorias, el proceso de industrialización y el proceso de producción, ¿no?
Como, Lucio, aprovechando tu experticia sobre el modelo chileno, ¿qué grado de industrialización o, hablando en términos económicos, una integración vertical puede tener el modelo chileno allá? ¿Producen materiales catódicos, producen baterías o solamente el carbonato de litio, grado batería, grado técnico? ¿A qué nivel están?
El grado es muy importante, sobre todo desde la empresa, digamos, privada chilena, porque ya se han llegado a producir, sobre todo, baterías de litio, ¿no?, a gran escala. Se estima que, por ejemplo, en el año, ya lo tengo, que en el año 2000, hasta el año 2012, perdón, hasta el año 2016, Chile había producido 72 mil toneladas de carbonato de litio, ¿no? Esto de una manera quizás no tan industrializada como me lo mencionabas, pero a tamaño de cantidad, ya habían logrado ese proceso de producción. Y el caso de Australia, por ejemplo, que es otro de los grandes productores, había logrado 71 mil toneladas, ¿no? Y esto, en comparación al caso boliviano, es extremadamente corto, ¿no? Porque en el mismo periodo, en los análisis comparativos que se hacen, se había logrado solamente producir, la expectativa era 1920 toneladas. Eso es lo que el gobierno había dicho, que se iba a producir en este proceso de la fase piloto hasta el 2016, por lo menos, ¿no? Pero lo que se logró solo son 29.3 toneladas, ¿no? Entonces, esto muestra, digamos, la gran diferencia que hay, ¿no?, entre los procesos de producción de los tres países, por ejemplo, ¿no?, comparando, salvando las grandes diferencias que para mí son el tema de el capital privado. ¿Por qué? Porque en la fase piloto, por ejemplo, Bolivia intenta mostrar una soberanía de país y hace estudios de todo tipo, ¿no?, estudios químicos, estudios de competitividad comercial.
Bueno, ahí hemos perdido la señal de Lucio, pero él nos comentaba que, por ejemplo, en Bolivia, en la fase piloto, se ha logrado completar el circuito de industrialización del litio. Es decir, Bolivia, de manera soberana, ha sido capaz de extraer la salmuera del salar de Uyuni, separar cloruro de potasio, separar carbonato de litio, separar materiales catódicos, el NMO y el NMC, preparar baterías de litio y hechas en Bolivia, ¿no? Y incluso existen casos de comunidades aledañas al salar de Uyuni que han sido dotadas con estas baterías de litio en un ejercicio de responsabilidad social empresarial, con las cuales ellos pueden almacenar electricidad y iluminar sus habitaciones por la noche. Es decir, esto es una experiencia real que se ha tenido en Bolivia. Sin embargo, algo que no logró el proceso boliviano durante la época de Evo Morales es escalar este proceso piloto a nivel industrial. Para ti, amigo, amiga, que nos estás siguiendo por YouTube, por Spotify, no olvides también darle like al video, seguir, activa la campanita para seguir viendo todos nuestros programas. Te vamos a explicar, por ejemplo, una diferencia clave entre el proceso piloto y el proceso industrial. El proceso piloto es una producción prácticamente de laboratorio. Equivale a hacer un ejercicio de tubos de ensayo en laboratorio. Mientras que en el proceso industrial lo que se hace es producir toneladas. Es decir, producir a una gran escala. Es algo que, bueno, lamentablemente el proceso boliviano durante la época de Evo Morales no logró. Como resultado de ello, se optó por acceder al capital extranjero, se suscribió un acuerdo con una empresa alemana, pero lamentablemente la movilización social a la que nos mencionaba Lucio, que enseguida, por supuesto, ya se va a estar reuniendo de vuelta aquí al programa, la reacción social de Comcipo ha sido determinante para paralizar la ciudad de Potosí, generar un clima de conflictividad social que llevó al gobierno de Evo Morales a abrogar esa asociación, y sin embargo eso no los frenó. Ellos siguieron el paro cívico, se les sumaron otras regiones del país. Paralelamente vino las elecciones nacionales de 2019, la narrativa de un supuesto fraude que nunca terminó de demostrarse y subsecuentemente un golpe de Estado en Bolivia. Pero para continuar, a partir de ello, ¿qué sucedió? Luego del golpe de Estado de 2019 tuvimos en Bolivia 11 meses de un gobierno inconstitucional a la cabeza de la señora Jeanine Áñez, durante el cual las delegaciones alemanas representantes de ASI Systems intentaron retomar las negociaciones de litio, intentaron hacer valer los contratos que se habían suscrito, pero no tuvieron mucho éxito. Tuvimos elecciones en 2020, pasamos la pandemia y con un nuevo gobierno de izquierda, del movimiento al socialismo, a la cabeza esta vez de Luis Arce Catacora, se planteó un nuevo enfoque para la industrialización del litio. En este caso estamos hablando de una tecnología conocida como extracción directa de litio, que es básicamente, ya que el proceso piloto de evaporar la salmuera del salar con la luz natural era demasiado lento y requería ocupar una superficie demasiado grande con piscinas llenas de salmuera en el salar de Uyuni, se optó por un proceso químico por el cual se pudiera extraer de la salmuera, acelerar esa evaporación a través de métodos químicos. Se llamó a una licitación pública internacional para que distintas empresas de distintos países a nivel global pudieran venir a Bolivia, presentar sus tecnologías para la extracción directa de litio y, bueno, a la tecnología más rentable, a la que ofreciera mejores condiciones para el Estado boliviano, se le iba a adjudicar este contrato. Las adjudicadas fueron la empresa CBC, que es una subsidiaria de KTL de China, el más grande proveedor de baterías de litio a nivel mundial, y Uranium One de Rusia, parte de la corporación Rosatom. Para ejemplificar este nuevo ciclo en el largo y difícil camino de Bolivia en el mercado del litio, vamos a ver un video que nos resume esta etapa.
El litio boliviano representa el 40% de las reservas mundiales. Vamos a extraer el litio cuidando el medio ambiente y el valor turístico del salar de Uyuni. Durante 10 años se invirtió en investigación, desarrollo y en la construcción de plantas industriales para poder producir carbonato de litio y otros químicos en Bolivia. Hoy debemos dar el paso industrial y avanzar en la producción de hidróxido de litio y cátodos para llegar a fabricar baterías en el país con manos bolivianas.
Esto es una convocatoria pública, no es una licitación. Vale decir que a partir de esto estamos avanzando solamente en la parte de ingeniería. ¿Y cómo se va a hacer eso? Es a partir de tecnologías como lo que es la tecnología de membranas, de solventes, de intercambio iónico, se va a producir de manera acelerada, ya sea productos como lo que es el cloruro de litio o el sulfato de litio. Y esto van a ser alimento para nuestras plantas de producción de carbonato de litio.
Con aplausos y banderas se cerró el acuerdo entre la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos y el consorcio chino CBC para la construcción de dos complejos industriales enfocados en la extracción directa de litio. Compromete la inversión de 1.030 millones de dólares para la producción e industrialización del mineral. Por un lado, la creación de un centro que producirá 10.000 toneladas anuales de carbonato de litio y, por otro, una planta con una capacidad de 25.000 toneladas. De esta forma, se formaliza el pacto alcanzado en enero de 2023 con la subsidiaria de la firma china CATL, la empresa número uno en la producción de baterías de litio a nivel mundial.
Hay varias empresas que están en el ruedo tratando de ingresar. Estamos ingresando a la era del litio y hay que apurarse. Por eso es que la extracción directa del litio nos permite llegar a la industrialización del litio más rápidamente que con la vieja lógica de las salmueras y todo el desarrollo, digamos, tradicional de la explotación del litio. Porque una de las condiciones que hemos alcanzado con la empresa china es que el Estado boliviano va a participar en toda la cadena productiva. La industria del litio necesita insumos y va a generar otros para otras industrias.
El convenio de 2 años representa una inversión de 450 millones de dólares proveniente de la empresa estatal rusa Uranium One Group. Entre las mejoras de este acuerdo se contempla la construcción de una nueva planta que extraiga este mineral y permita su procesamiento para fabricar baterías que acumulen mucha más energía.
Los contratos recién firmados por Bolivia con una empresa rusa y otra china han causado polémica y malestar en varios sectores del gobierno.
La población de las zonas mineras de litio cercanas a la ciudad de Potosí se queja de que fueron excluidos en el proceso de los acuerdos. Temen que la extracción de litio cause daños medioambientales. Las protestas también se hicieron sentir en la ciudad de La Paz, sede del gobierno boliviano. No obstante, los contratos para la extracción de litio aún deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa de Bolivia.
Bueno, esa ha sido la segunda etapa del camino de Bolivia en el mercado del litio. Y aquí lo que hemos podido encontrar es un gobierno, el de Luis Arce Catacora, bastante cercado políticamente hablando, un bloqueo a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional que impidió cualquier tratamiento de estos contratos de litio. Valga hacer aquí una comparación. El gobierno de Evo Morales aprobó la asociación con la empresa alemana ASI Systems mediante un decreto. Algo que, quizás ahorita que se reincorpore Lucio nos va a poder contar cuán constitucional era esa asociación con la empresa alemana mediante decreto. Pero el gobierno de Luis Arce envió los contratos para que sean aprobados mediante ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional, quizás en un mal cálculo político, en un momento donde Luis Arce no tenía mayoría congresal para poder generar una aprobación de estos contratos. Entonces, no hubo un cálculo correcto, puede ser, tal vez, de tratar de aprobar contratos mediante asamblea, mediante un proceso legislativo, siendo que no tenía mayoría legislativa. Por otro lado, por supuesto, las movilizaciones no se hicieron esperar. COMSIPO, que ya había desencadenado las movilizaciones de 2019, volvió a la carga contra los contratos del gobierno de Luis Arce. Y a esto se sumó también FRUTCAS, que es la federación de campesinos más cercana a la zona de Uyuni. A esto también se sumaron algunos colectivos ambientalistas y demás que argumentaban este tema de que la tecnología de extracción directa de litio podía perjudicar al medio ambiente, podría, entre comillas, hacer desaparecer el salar, que iba a tener problemas con el uso de agua, etcétera. Hubo un montón de cuestionamientos y bueno, a Luis Arce se le acabó el mandato sin poder aprobar los contratos de litio. De hecho, Luis Arce dejó el gobierno hace unas pocas semanas con una imagen bastante deteriorada y unos contratos que en este momento están en un limbo jurídico, ya que no están en tratamiento por la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional. Y lo más probable, ya lo veremos en el siguiente bloque, que los nuevos actores políticos no vayan a prestar mucha atención a los contratos suscritos por el gobierno de Luis Arce Catacora. Ya tenemos de vuelta a Lucio en la sesión virtual y por favor quisiera, Lucio, continuar con el análisis. Estamos en la que llamamos la segunda etapa del proceso de industrialización del litio, los contratos con Rusia y China suscritos en el gobierno de Luis Arce. Adelante, Lucio.
Bueno, creo que hay en la lógica internacional hay un miramiento, ¿no?, respecto a la pugna entre Estados Unidos, o bueno, Occidente más que Estados Unidos, y China, ¿no? Esto se ve claramente en todos los conflictos internacionales, los posicionamientos de los gobiernos usualmente se los dividen, como se ha visto en las elecciones de Chile o en las elecciones de Bolivia, o bueno, hasta en la consulta que hubo recientemente en Ecuador, sobre si va a haber un tipo de alineamiento activo con Estados Unidos o con China, ¿no? Y esto viene ya hace bastantes años. Yo creo que el tema del litio boliviano en la era de Luis Arce Catacora, en esta segunda o tercera ola que se podría decir de conflictividad en torno al litio, también se ha enmarcado en este proceso, ¿no? En este conflicto entre que la oposición o muchos sectores han criticado justamente que se dé un acuerdo, ¿no? Entre Bolivia con los capitales chinos y los capitales rusos. Pero China, o sea, y eso es muy, muy importante, a diferencia de lo que sucedía, digamos, el año 2010, 2011, Para este nuevo periodo, China ya se convierte en uno de los principales productores de baterías de litio del mundo, ¿no? Ya había iniciado, se compró algunas empresas como la Talison australiana de la época del 2016, diré, cuando hablábamos de la primera ola, y para esta segunda ola ya tenían una participación mayor, ¿no? Ya habían diferentes empresas que estaban produciendo baterías de litio, o por lo menos estaban sacando carbonato de litio de diferentes partes del mundo. Igual en el caso boliviano, China había entregado una, como en materia de infraestructura más que todo, ciertas pequeñas plantas procesadoras a Bolivia, se menciona sobre todo una, pero que todavía no era un acuerdo productivo con el caso boliviano, ¿no? Pero para esta nueva etapa ya China tiene el 75% de la producción global de baterías de litio del mundo, ¿no? Produce el 60% de los vehículos entre híbridos y eléctricos. Entonces, China es inevitable al momento de hablar del litio, y justamente como se caen los contratos, como veíamos el 2019, por X o Z factores, cuando se hace una nueva convocatoria para ver quién va a ser el país que va a invertir en esta nueva ola, resulta que China no pierde, ¿no? El tema, sobre todo el tiempo, digamos, y ve la oportunidad de negocios, y justamente no le asusta como Occidente el tema de la gobernanza. O sea, el año 2019 hubo, cuando se caen los contratos de litio, prácticamente las empresas alemanas y otras ven un proceso de ingobernabilidad en Bolivia, ven un proceso de problemas sobre todo, digamos, de construcción social y también política en el país, que los asusta de poder participar de las negociaciones o por lo menos de los contratos. Pero China no, China tiene otra lógica, China se acomoda al guante boliviano, digamos, e intenta hacerse cargo de estas nuevos contratos, ¿no? Creo que, por ejemplo, uno de los datos importantes de ese periodo de la adquisición es que de las empresas en general que participaron de la convocatoria, que eran 6 empresas, 4 eran chinas, ¿no? Entonces, esto es un marco importante para ver que China estaba muy interesado en ese proceso. Ahora, los cuestionamientos que se hacen a este proceso son justamente que se menciona las características quizás de las empresas, ¿no? De la CBC China, de Uranium Group, pero sobre todo con el caso chino, que no eran empresas que tenían una larga trayectoria en el proceso de producción de litio. Es más, se menciona que, por ejemplo, en algunos estudios comparados que se realizaban, hay algunas empresas mineras importantes como Tianqi o Canfe, que operan en Argentina y en Chile, y en el caso de Bolivia estaban, tienen capitales de empresas de Pemex y CRG, que no son empresas metidas, digamos, en el área minera, sino que una de estas, por ejemplo, está más metida en el área de infraestructura o en el área ferrocarril. Entonces, estas pequeñas cosas comenzaron a generar ciertas preocupaciones, digamos, en la gente, en la población. También argumentaron a los temas políticos para generar un proceso de rechazo. Pero una de las lógicas que aquí resuena es que se menciona que China no está dispuesta a colocar en riesgo los capitales mineros en el caso del Salar. ¿Por qué? Porque en el caso del Salar, y esto creo que no lo hemos mencionado, se requiere de un proceso de producción químico, de industrialización más largo de lo que pasa con el Salar de Atacama en Chile o el Salar de Hombre Muerto en Argentina, y que estos capitales están buscaban generar por lo menos una infraestructura más grande, y por eso te colocaban empresas que estaban vinculadas de alguna u otra manera a capitales de infraestructura en China, para generar un tema de largo plazo, ¿no? Una producción de largo plazo. Y acá también una de las grandes diferencias con el año 2019 es que se promueve la extracción directa de litio, ¿no? Que esto ya había dado sus frutos en Chile y en otros países, como Australia, por ejemplo, y que implicaba una reducción de los tiempos, ¿no? Uno de los grandes problemas, digamos, químicos que tiene el Salar de Uyuni, por sobre todo el salario unit, es que el magnesio y el litio son minerales que se parecen, ¿no? Compuestos que se parecen, diré, y que requieren un mayor procesamiento, ¿no? O sea, las piscinas que se habían hecho en el año 2019 para la ¿qué se llama? Evaporíticos, así es, evaporíticos, tardaba mucho más que en otros salares para poder generar el cambio, ¿no? Y en esta nueva etapa también se requerían más químicos, pero esta forma de extracción era en algunos puntos, sobre todo en el caso químico, más nocivo para los territorios, ¿no? Y esto creo que ha generado también un tema de hermetismo respecto al tema, ¿no? O sea, se llevaron estos contratos a la Asamblea Legislativa, había también un proceso de deslegitimación del gobierno, que eso sí me parece un rasgo común de ambos casos, de que en el año 2019 se caen los contratos con la empresa alemana, porque hay un contexto, ¿no? Hay un contexto político-social de mucha conflictividad política, y en este segundo periodo, claramente desde el año 2022, hay una ruptura del movimiento al socialismo, y en el caso de Luis Arce Catacora ya no tiene el respaldo necesario para poder llevar a cabo estos contratos, y también se terminan de alguna manera cayendo los contratos, ¿no? Y se colocan muchas trabas. Pero creo que ese es como algunos puntos entre similitudes y diferencias, ¿no? Sobre todo con el actor China, ¿no? Que es el actor importante en esta segunda ola.
Recalco algo de lo que mencionas, Lucio, y es el hecho de la repetición de un proceso de desgaste político en torno al litio. Porque se moviliza a Potosí es por el litio en ambos casos, pero se lo moviliza más contra un gobierno que contra la iniciativa en sí. Porque algo que sí quisiera destacar es que en estos procesos de socialización de los contratos de litio, la gente de Comsipo ni siquiera dejaba hablar a las autoridades de gobierno que iban a explicar cuál era el proceso de extracción directa de litio. Es decir, no dejaban siquiera que se reciba la información sobre el contrato, ¿no? Y claro, a Luis Arce lo asfixian políticamente por ambos lados, tanto los partidos de derecha que querían forzar la salida del MAS del gobierno, como el propio Evo Morales, que esperaba quizás capitalizar el voto de la izquierda en las últimas elecciones que tuvimos en 2025. Pero bueno, vamos a hablar justamente de las últimas elecciones en Bolivia, porque todos los candidatos han hecho campaña con el litio. Y esto hay que ser claros. Incluso candidatos y no candidatos. Y por no candidatos me refiero, por supuesto, a Marcelo Claure, un empresario boliviano afincado en Estados Unidos que trató en un inicio de influir en la determinación de los binomios presidenciales de la oposición boliviana y se lo vinculó al litio a través de una empresa asentada en Argentina, a la cabeza de Marcos Bulgeroni, un socio de Claure en los negocios que él tiene en el área de telecomunicaciones, que casualmente está en Argentina en el área del litio. Y se vinculó a Marcelo Claure con el candidato que apoyó en primera vuelta, Samuel Doria Medina. Teníamos otro candidato, Manfred Reyes Villa, que literalmente ofrecía vender bonos de litio para obtener 10 mil millones de dólares. Teníamos a Andrónico Rodríguez, que nunca definió exactamente qué quería hacer con el litio. Y ahí de por medio, un poquito, también estaba Tuto Quiroga hablando de que esos contratos de la época de Luis Arce no valían, que él los iba a anular, que iba a buscar a las mejores empresas, etcétera. Y muy por atrás, en el sexto, séptimo lugar en las encuestas venía Rodrigo Paz. Rodrigo Paz, que actualmente está en sus primeros 10 días como presidente constitucional de Bolivia. Un Rodrigo Paz que todavía no define cuál es la estrategia de litio que va a seguir su gobierno, que todavía no tiene claro qué va a hacer. Lo que sí hasta el momento no han hecho ningún esfuerzo por retomar el tratamiento de los contratos de la época de Luis Arce. Eso ya es una señal, porque ya van 10 días de gobierno. Y una segunda señal muy importante que vamos a ver ahorita en el video es la visita de un embajador alemán durante la posesión de Rodrigo Paz, que se refirió directamente al tema litio, y por esto hago referencia a lo que nos decía Lucio hace unos minutos, de que luego que se cae la asociación con Alemania en 2019, los alemanes se van muy, pero muy preocupados por la gobernanza del litio y por la seguridad jurídica. Vamos a escuchar el videoclip que se viene, porque la autoridad que viene del gobierno de Alemania hace énfasis justamente en el punto de la seguridad jurídica para cualquier inversión en el área del litio. Vamos por favor con el video.
Más información para hablar del ministro de Relaciones Exteriores alemán que se encuentra en Santa Cruz, y en una entrevista exclusiva que concedió a la red Unitel, dijo que hay un consorcio australiano-alemán que ya está trabajando en el tema del litio en el país.
Existe un consorcio australiano-alemán que ya trabaja aquí y que quiere explorar los yacimientos y también facilitar el acceso a los yacimientos. Y para ellos se necesita un jurídico para que este consorcio pueda sentirse seguro. O sea, se necesita seguridad respecto a las inversiones.
Hoy día eso hay que transparentar, abrir al mundo. Señores, tenemos cantidad de recursos naturales. Queremos hacer buenos negocios con contratos claros, transparentes, no como los del litio. Venga todo el mundo, venga China, venga Estados Unidos, venga Europa, venga el que quiera venir. Pero vamos a hacer contratos transparentes.
Como el litio no es un proyecto en sí mismo, sino como una base de apalancamiento para que los 9 departamentos tengan la capacidad en sus diferencias poder desarrollar sus capacidades.
El tesoro que puede encender una nueva era para Bolivia es el litio. Pero hay algo que quiero decirles con firmeza y mirándoles a los ojos. El litio no va a ser utilizado para saquear Potosí, que quede claro. El litio va a ser la nueva esperanza de Potosí y la nueva esperanza de Bolivia. Esta vez la riqueza no solo saldrá por la puerta de atrás como siempre lo han hecho. No va a ser así. No se llevarán la riqueza de Potosí y le dejarán migajas a Potosí. No, ahora Potosí toma las decisiones para Bolivia.
Hay nuevos actores en la industria del litio en Bolivia. Hay nuevos factores de poder y hay nuevas personas tomando las decisiones. Los primeros en la mira, por supuesto, son Rodrigo Paz y Edman Lara, presidente y vicepresidente, que a 10 días de gobierno ya están fragmentados. El día de ayer, Edman Lara aseguraba que iba a presentar candidatos propios por fuera de la alianza del partido que ganó las elecciones, el Partido Demócrata Cristiano, en las próximas elecciones subnacionales. No solo ese episodio, Edman Lara ya había denunciado que Rodrigo Paz no lo dejaba entrar al gabinete de ministros, que lo querían ahí solo para la foto. Luego trató de forzar un cambio en la comandancia, en el alto mando de la policía, que no lo logró tampoco. Luego presentó por su propia cuenta, sin pasar por el órgano ejecutivo, un proyecto de ley para eliminar las rentas vitalicias a expresidentes, uno de los cuales es el padre del presidente actual, Rodrigo Paz. Ahí podemos ver una clara línea de Edman Lara de actuar paralelamente, si no quizás hasta en contra de lo que hace el presidente Rodrigo Paz. Por supuesto que hay otro actor que está ahorita cogobernando con Rodrigo Paz, y es Samuel Doria Medina, el líder del Partido Unidad Nacional, que quedó tercero en las elecciones, menos del 20% de los votos en primera vuelta. Esto implica que 4 de cada 5 personas en Bolivia no lo quiere en el gobierno a Doria Medina. Sin embargo, ahorita Doria Medina tiene ministerios, viceministerios y una gran parte del poder del Estado. Y ahí, por detrás, en las sombras, puede estar o no puede estar Marcelo Claure y su socio Marcos Bulgeroni desde Argentina. Son nuevos actores que quizás van a definir los acuerdos en torno al litio. Y los cuestionamientos que se hicieron en su momento a Evo Morales, a Luis Arce, ¿se resolverán? ¿Estaremos de vuelta preguntándonos por la cuestión ambiental? ¿Estaremos de vuelta afrontando de aquí a unos meses o años una nueva situación de contratos remitidos a la Asamblea Legislativa? Una asamblea que ya está empantanada en este momento sesionando y no puede lograr los dos tercios. Un quiebre entre presidente y vicepresidente. Lucio, quisiera tu opinión. ¿Qué se viene en esta tercera etapa de litio, que se viene con estos nuevos actores en el panorama político boliviano?
Perfecto, sí, yo me agarro un poco, a ver, voy a partir primero del tema ambiental. Creo que a diferencia de los otros dos periodos, primero el periodo del antes del 2019, había una esperanza y había como promesas y después ha habido ciertos intentos de procesos de extracción de litio, ¿no? Hasta ese momento todo esto era nuevo. El año, la segunda ola, como hemos visto, ya ha habido otros procesos, otras pugnas internas, se ha reconfigurado también el campo político en los territorios, porque hay un punto central que la mayor parte de las comunidades en el lugar son comunidades quechuas, donde el gobierno dialogaba, ¿no? Y también imponía ciertas posiciones respecto a las comunidades aymaras. Pero en este otro proceso ya aparece el tema, el factor medioambiental, no tan fuertemente, pero comienza a aparecer. ¿Y esto por qué? Porque de las primeras experiencias, digamos, que se dieron hasta el año 2019, comienzan a aparecer ciertas consecuencias, como es, por ejemplo, el tema del agua, las sequías que han comenzado a afectar, por ejemplo, en el último tiempo, que no son netamente por el litio, sino que es por el fenómeno de la Niña, y que afecta por sobre todo en los últimos años al área andina. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la sequía del lago Popó, ¿no? Que es una de las crisis ambientales más grandes de Bolivia en este último tiempo, y esto ha comenzado a generar al interior de los territorios la preocupación entre si realmente vale la pena o no el tema de la industrialización del litio. Esto se ha manejado por los movimientos ambientalistas, digamos, como una retórica común, pero que recién en los últimos años comienza a tener consecuencias palpables en las comunidades. Al inicio las comunidades querían participar del proceso de industrialización, la pelea era por mayor participación y mayor inclusión, ¿no? Que habían sido una exclusión histórica para ellos. Y yo creo que en este nuevo periodo va a radicar uno de los puntos centrales en ese proceso. Habrá que ver si los movimientos ambientalistas tienen la capacidad, demostrarán si realmente no han sido solamente procesos políticos, sino realmente procesos consecuentes para poder generar, dialogar y enfrentar también las posiciones que se vayan a generar respecto a los nuevos contratos que vayan a haber, ¿no? Me parece que, como tú mencionabas, no hay algo claro respecto al litio por parte del gobierno de Luis Arce Catacora, ni tampoco Rodrigo Paz, pero como él, en muchas cosas se están improvisando, ¿no? O sea, parece que la acomodación del nuevo gobierno, de los nuevos ministerios, se está haciendo al pasar los días. Entonces, no hay una política clara sobre el litio. Quizás lo tienen algunos actores políticos como Marcelo Claure o Samuel Doria Medina, pero se sigue manteniendo como un paradigma de la promesa boliviana, ¿no? O sea, y ese yo creo que es un punto que Luis Arce Catacora lo manejó como eslogan, pero que parece que, en este caso, Rodrigo Paz quisiera mantener ese tipo de horizonte, digamos, de la industrialización del litio. Hay un tema que sí me parece también preocupante, es que ya hay una presencia de algunos actores al interior de los territorios, ¿no? Claro, en pequeña escala, como, no sé, la presencia de inversores y sobre todo de infraestructura china. Se habla también, según algunos acercamientos al territorio, de presencia francesa, pero son puntos minoritarios. Y ahora el punto es si realmente se va a poder dialogar, si realmente se va a poder generar los consensos, porque la gobernabilidad en este punto es central, ¿no? O sea, no se habla, nunca se habla de si se va a hacer una consulta previa en los territorios, ¿no? No se habla de la rectificación del artículo de la OIT, el 168, ¿no? Que permite sobre todo el caso de la consulta previa. Entonces, hay algunos puntos que me parece que son nodales para tener que resolver. El primero, yo creo que es generar un proceso de consulta previa en los territorios para evitar todo el conflicto que al final ha caído, ha terminado en la caída de los contratos de los gobiernos anteriores, ¿no? Y en segundo lugar, creo que va a haber un proceso también de mucho conflicto si las lógicas, sobre todo de europeas, estadounidenses, intentan imponer y colocar sus formas de gobernanza al interior de los territorios respecto al litio, ¿no? Y que este punto central yo creo que va a generar cierta conflictividad en los territorios y va a generar también un contexto desfavorable. ¿Y por qué hablo del contexto en este caso? ¿Por qué? Porque cuando se habla mucho de esto de la resistencia civil, por ejemplo, se habla de la resistencia civil no es nueva, se da casi en todos los países, que son países que están siendo extraídos por ciertas potencias de sus recursos naturales. Pero cuando hay comunidades, sobre todo indígenas, cuando hay jurisdicciones de ciertos países, de ciertas comunidades, diré, respecto a recursos naturales, hay un patrón común en casi las diferentes experiencias de resistencia civil. ¿Y cuál es ese factor común? Que va a depender la consolidación o no de un proyecto extractivo a partir del contexto. El contexto es fundamental, ¿no? No hay una ley que te diga, bueno, con la consulta previa se va a resolver esto, o con cierto actor, no sé, occidental, se va a resolver esto, sino que el contexto político va a determinar un poco y va a existir el grado de conflictividad. Eso es un poco lo que dice la teoría. Y este grado de conflictividad yo creo que se tiene que resolver de alguna manera y tiene que ser un proceso de consulta previa. Tiene que haber un proceso de diálogos concretos, ¿no? Uno de los puntos que creo que en el caso del gobierno de Luis Arce Catacora se dio de manera más accidentada, pero yo creo que es un poco por los años, ¿no? O sea, como que con tanto conflicto y todo esto, quedaron como 2 años donde se tenía que mostrar todos los procesos, intentar convencer a la población de lo que ya se estaba firmando, y que creo que eso es lo que frena el proceso y genera incertidumbre en las poblaciones, y que en este nuevo periodo se tiene que aprender de las experiencias previas, ¿no? No puede ser que directamente creamos que con un actor diferente como Estados Unidos, como Alemania o como otro actor, se va a resolver los problemas del país o se va a resolver la situación de los territorios, ¿no? Y además de esto, creo que Rodrigo Paz menciona mucho esto del 50-50, ¿no? O sea, y habla del el horizonte federal que se quisiera tener en Bolivia, y yo creo que claramente Potosí siempre ha sido uno de los departamentos que ha izado las banderas federales por su propia historia, por los traumas históricos que tiene, pero al mismo tiempo, creo que ese punto va a ser central para poder dialogar también con el departamento de Potosí, ¿no? Que requiere más regalías, que alrededor de todos estos problemas articula en el comité cívico, en este caso, las demandas del departamento, y que, bueno, Rodrigo Paz también se ha puesto como las varas súper altas para generar como ese diálogo y dar una prioridad local. Pero hay que ver si esa prioridad local realmente beneficia al conjunto del país y si realmente se puede acomodar a esta nueva reestructuración institucional los nuevos contratos y las nuevas construcciones, digamos, productivas que se quiere hacer en torno al litio, ¿no?
En este aspecto, concluyo que el tema del litio es un asunto político, pero también geopolítico. En su tiempo, como mencionaba Lucio, en Bolivia teníamos un montón de esperanza en torno a la industrialización soberana. Se planteaba incluso la propuesta de una OPEP del litio junto con Chile y Argentina, un clúster de países que pudieran influir en el precio internacional, algo que no se llegó a concretar. La idea pero revive un poquito cuando en la posesión de Rodrigo Paz vemos presentes a delegados del gobierno de Estados Unidos, a presidentes de Argentina y Chile, un poco como dibujando esa OPEP del litio, pero desde otro punto de vista, ¿no? Del cual se había planteado inicialmente. Y nos queda la duda, que seguramente a futuro las resolveremos los bolivianos, sobre si fue posible en algún momento el desarrollar una estrategia soberana de industrialización en torno al litio. Y por supuesto, cuando se concrete algún proyecto en torno al litio, veremos si se despiertan de nuevo las conflictividades por parte de Comcipo, por parte de los ambientalistas, o si esto también va a ser utilizado políticamente, porque el problema de la etapa soberana con Evo Morales fue el escalamiento del proceso a un nivel industrial. El problema de la etapa de Luis Arce fue que a él se lo comieron los dos espectros de la oposición, tanto la oposición de vista como la oposición de derecha. Y bueno, si es que un gobierno eventual de Rodrigo Paz logra lidiar con ambas cosas, no vaya a ser que de pronto le salga un Edman Lara, un vicepresidente que claramente está buscando tener más poder a obstaculizar o a abanderar nuevamente en ese discurso que dijo en el aniversario de Potosí de que nunca más el litio se iba a usar para saquear a Potosí. Ahí está el mensaje de Edman Lara por si Rodrigo Paz tal vez trata de impulsar algún proyecto que no sea del agrado de Potosí, ya sea políticamente o ya sea desde algún otro punto de vista. Lucio, te agradezco por tu participación en el programa. Por favor, tus palabras finales y una despedida.
Gracias, Juan José. Sí, yo creo que como tú mencionas, es fundamental ver todos estos dilemas políticos que se están generando. Creo que el gobierno que quiera hacer las cosas bien, en base a toda la experiencia, va a tener que llamar no solamente quizás una consulta previa, sino un diálogo nacional donde realmente determine, ¿no?, una temporalidad larga de lo que se va a hacer o no con el litio, y que creo que ese es el punto central, ¿no? Se ha hecho una cumbre de la justicia, digamos. ¿Por qué no hacer una cumbre respecto al litio, ¿no? ¿Por qué no posicionarse políticamente y también técnicamente, por sobre todo, para determinar el futuro de aquí a una década, de aquí a dos décadas, pero mantener una lógica en torno a el litio y no solamente estos cambios políticos, que se cambia de presidente, se cambia de contrato, se cambia de presidente, se cambia de contrato, ¿no? Porque si no, no, yo creo que va a ser muy complicado poder contentar a todos, ¿no? Y en una negociación es siempre muy difícil eso, ¿no? No todos van a salir contentos, pero lograr por lo menos o generar una escala de diálogos en medida de las instituciones gubernamentales, las comunidades indígenas, los municipios y los departamentos, podría generar quizás algunos canales de diálogo, que es lo que al final necesitan los territorios, ¿no? Entonces, eso, Juan José, muchas gracias por la invitación y bueno, un abrazo para todos en Radio Flaxo igual.
Gracias, Lucio. Concuerdo plenamente en que hay que garantizar seguridad jurídica a toda inversión que venga a Bolivia para desarrollar el litio, pero también hay que tener la capacidad de regular al inversionista y de poner reglas claras, ¿no?, desde el inicio. Y respetar también, claro, la decisión de las comunidades. Eso es un punto clave porque si no se desata la conflictividad. Así es como concluimos un nuevo episodio de Pensando Fuera de la Caja. No te olvides que nos puedes encontrar en YouTube y en Spotify como Laboratorio de Podcast de Flaxo Radio. Anótalo bien clarito. Laboratorio de Podcast de Flaxo Radio. Y también en la página web flaxoradio.es. No te olvides suscribirte. Activa la campanita de notificaciones y síguenos, por favor, en todas nuestras redes sociales para que puedas ver todos nuestros programas que llevamos haciendo cada miércoles en este mismo horario. Libreto y preproducción, Juan José Bedregal. Postproducción y realización, Javier Macas Enderica. ¡Hasta la próxima!